Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta. En la actualidad, las mujeres y las niñas representamos la mitad de la población mundial
y, en consecuencia, la mitad de su potencial.
De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM, inspirando el futuro.
Comenzamos.
Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mujeres STEM, inspirando el futuro. STEM por sus siglas en inglés, que significan ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y en el episodio del día de hoy les vamos a platicar sobre investigaciones en el área STEM, un tema muy actual, muy pertinente, y por lo cual vamos a tener un invitado experto en este tema. Y por supuesto, pues les tenemos preparada la cápsula para introducirnos más en este tópico. Y porque la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas también tienen rostro de mujer, esto es Mujeres STEM. Comenzamos y nos encontramos conduciendo en este primer bloque Fátima Carrillo y yo, Carolina Rodríguez. Pues bienvenida, Fátima. Hola, Fátima. ¿Y qué te parece todo lo que tenemos programado para el episodio de hoy?
Pues muy padre, yo creo que les va a gustar mucho. La verdad que eso de la... No, siempre hay tela de dónde cortar, sí. Las tecnologías en la educación, del último tema del año pasado de las la inteligencia artificial. Nuestro invitado especial es genial para eso.
Entonces, así es. Qué bueno. ¿Y quién es? Ah, bueno, no, pero ¿qué sigue? A ver,
no, Fátima. Si quieres, vámonos primero a ver la cápsula, ¿no?
Sí, muy bien, perfecto.
Estudios en la IA.
¿Sabías que el mundo que conoces fue diseñado por mentes en STEM? STEM no es solo una sigla, es la unión de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas para resolver los problemas del futuro. Investigar en estas áreas significa crear desde curas para enfermedades hasta soluciones contra el cambio climático. Lo mejor es que no necesitas ser un genio, solo tener curiosidad. La investigación STEM es el motor que convierte las ideas en realidad. El futuro no se espera, se construye. ¿Y tú? ¿Estás listo para investigar el mañana?
Así como dice, ¿estamos listas? Ah. Yo creo, como dicen, que no se nos acabe la creatividad, yo creo que siempre va a haber ahí el hilo conductor para sacar. Y para eso tenemos aquí a nuestro invitado. ¿Qué te parece si lo presenta al doctor Aurelio Enrique López Barrón? Y le digo que aquí para los amigos, Quique.
Bienvenido.
Mira, Quique es profesor investigador del Centro Universitario de la Costa, de aquí de la Universidad de Guadalajara. Tiene más de 25 años.
Se ve muy conservado.
No, de experiencia.
De experiencia. Wow, no, pues, qué mejor.
Él de formación es ingeniero en sistemas computacionales, cuenta con una maestría en tecnologías para el aprendizaje y tiene doctorado en educación. Así es que... ya sabes, o sea, sus líneas de investigación muy ad hoc con toda su formación.
Sí.
Imparte clases en nivel licenciatura en las carreras de ingeniería y así de posgrados. Yo creo que también en clases de ingeniería y de investigación, ya nos platicará él más a fondo. Ha dirigido tesis, participa como asesor en los programas Delfín, que hemos tenido aquí muchos chicos del verano científico. Forma parte del cuerpo académico 884, que se enfoca en, su título es Educación y Desarrollo Tecnológico, y colabora con distintas redes nacionales e internacionales. Sus líneas de investigación pues se enfocan en eso, ¿no? En la tecnología educativa, la evaluación de programas educativos, el desarrollo tecnológico, la educación inclusiva, y participa en la evaluación de proyectos académicos y de actividades de difusión y vinculación académica. Suena impresionante,
sí,
¿no?
Así
y
es.
Y yo creo que él es todavía más.
Así es. Pues bienvenido, doctor.
Muchas gracias. Gracias por la invitación. Creo que de las personas que hemos visto crecer este programa, yo creo que es uno de los sus principales y sus primer fan de Mujeres STEM. Creo que cuando empezaron a hacer el programa me tocó estar con ustedes y la verdad... Sí. Me da muchísimo gusto cómo ha crecido este programa y también estoy muy orgulloso de estar con ustedes para dar un poquito, ahora sí, de seguimiento a la parte de lo que es el uso de la tecnología en el STEM, ¿no?
Muy bien.
Genial, qué bueno que nos acompañes. Y como dices, sí sentimos tu apoyo siempre ahí atrás de bambalinas, muy fuerte y muy constante.
Siempre.
Vamos a comenzar con las preguntas.
Sí, oye, es que podrías platicarnos brevemente, ¿cómo iniciaste tu investigación en esto de la... en áreas STEM?
Mira, conforme yo fui avanzando como ingeniero en el área de sistemas, me gustó mucho la parte de programación y la parte de diseño y de desarrollo y de redes. De ahí me enfoqué mucho a la parte de la maestría, que es donde me abrió el camino para empezar a hacer la parte de investigación. Uh-huh. Me tocó mucho ver cómo varios compañeros de nosotros empezaron a crecer en esa parte. Y al terminar mi maestría, seguí con el doctorado, que lo hice en Estados Unidos, y ahí me pude dar cuenta de cómo es el crecimiento de lo que es la parte de investigación en la parte de tecnología. Uh-huh. Algo que me dio mucho gusto ver es la parte de que, para uno como ingeniero y como parte del área de las tecnologías, me gustó mucho que esto se incrementara, o sea, que esa investigación se diera a conocer. Para mí era muy, me sentía muy feliz hacerlo, pero para otros yo veía que la tecnología era muy frustrante. O se sentían a veces hasta agobiados, sí, por usar la tecnología.
Así es.
Para mí no era así, o sea, para mí era normal. Entonces dice, a ver, ¿por qué yo sí, ellos no? ¿Por qué si eso les ayuda?
Tú sí lo gozas, ¿sí?
¿Por qué si es una herramienta? ¿Por qué si es algo que nos puede ayudar en un futuro o nos está ayudando en este momento? ¿Por qué se sienten así? Entonces decidí, digo, bueno, vamos a hacer la parte de investigación, el no solamente decir que es que todo es beneficioso con las tecnologías, sino también tiene sus ventajas y sus, uh-huh, desventajas. Entonces, de ahí es donde empecé a ver la parte de lo que es ver mis líneas de investigación sobre desarrollo tecnológico, también sobre evaluar cómo es la parte del desarrollo y de la capacitación de los alumnos y los profesores en la parte de los programas educativos. Y me mentí, la verdad, no les miento, me gusta esta parte de lo que es la inclusividad. El uso de la tecnología para apoyar a estas personas que en su, sí, momento tienen alguna discapacidad de capacidades distintas. Entonces, uh-huh, eso me ha motivado más y la verdad, la tecnología, ante todo, siempre va a ser una herramienta que puede ayudarnos a todos nosotros. Y eso es lo que quiero tratar de dar a conocer a todos los demás. Y también, como todo la parte de tecnología, si se usa bien, tienes un beneficio. Si se usa mal, hay, sí, siempre, sí, sí, una complicación.
Exacto, uh-huh, siempre va a ser esos dos lados de la moneda, ¿verdad? Uh-huh. O sea, sí, es... No, pues muy interesante esto que nos acabas de platicar, doctor Enrique. Entonces, desde tu experiencia, y ya nos platicaste un poquito, ya introduciste en el tema, pero ¿por qué es importante impulsar precisamente la investigación en las áreas STEM y qué impacto real tienen en la sociedad? Y que ya nos comenzaste ahorita. Pero...
La verdad, tener este tipo de investigaciones en la parte de STEM nos permite a nosotros conocer muchísimas cosas. En especial la parte de saber o predecir qué es lo que puede suceder en un futuro con alguna tecnología que se está implementando. Ejemplo, la inteligencia artificial. Uh-huh. La inteligencia artificial fue creada para apoyarnos y darle un seguimiento a toda una serie de problemas que hemos tenido por la resolución de problemas y uh-huh, desarrollo de algunas situaciones que a veces son complicadas para el ser humano. Sí. Pero desafortunadamente la inteligencia artificial, mal encausada, puede llevar a tener un gran problema. Entonces, de ahí es donde dice uno, bueno, hay participación para poder crecer en la parte del STEM. Uh-huh. Ahí no solamente la parte también de la inteligencia artificial, sino también enfoca también sobre el Internet de las cosas, el manejamiento, uh-huh, también del uso de las redes y lo más esencial, o sea, las redes y telecomunicaciones han crecido y han migrado tanto que ya en la actualidad el tener redes e internet ya es algo que en su momento ya debe de enfocarse en todas las casas. Si antes tenía el agua, la luz, uh-huh, los cuestiones, ¿verdad?, básicas, ahora para comprar una casa, ¿sí?, te dicen, tenemos acceso a internet, si no, no la compramos. Ah, entonces de ahí dice, sí, uno, hay que investigar qué tanta ventaja o desventaja podemos tener esta parte de tecnología, sí, y en especial lo de la inteligencia artificial, que, uh-huh, es también una cuestión que a mí me apasiona mucho, ¿eh?
Pues es que es
otra herramienta más, ¿no? Y es, sí, yo ahorita con lo que nos compartes, yo creía, es que ahorita que dices, pues, posgrados en educación de tecnologías, están, pues, los congresos, yo decía, bueno, es que si estudias algo de, o realizas algo de STEM, pues ya si lo desarrollas, puedes pues, compartirlo, uh-huh, enseñarlo. Pero no, ya veo que sí es toda una línea, ¿verdad? Esto de la educación dentro de las tecnologías, no, que no pues es nomás.
Sí, sí, la verdad, sí.
Decir, cómo lo utilizas, ya lo puedes compartir, pero
sí,
no.
Sí, no, la verdad, sí, es un poco complicadito. Se necesita mucho. Para todo se necesita tener, sí, un inicio, uh-huh, y tener un crecimiento en eso. Uh-huh. Es estudiarlo, es aprenderlo. Aunque es muy intuitiva la tecnología, uh-huh, a veces, uh-huh, la intuición no solamente te tiene que llevar a un buen resultado, puedes llevarte un resultado diferente, uh-huh, hay que saber interpretar, usarlo. Mismo la inteligencia artificial, si no haces un buen prompt, te puede arrojar muchísimos datos, pero a lo mejor esos datos eran erróneos, ¿no?
No, o a lo mejor criterio para discernir, ¿no?
Eso no te lo da ninguna tecnología, sino la experiencia, el estudiar y ponerte a...
Exactamente.
Y por eso los libros siguen siendo útiles, ¿no, Fátima?
No, claro que sí. O sea, la verdad, aunque yo soy de leer tecnologías, a mí jamás se me va a quitar el buen de agarrar un libro, leerlo, estar tomándote un cafecito y todo. Dijeran, yo eres tecnólogo, o sea, agárrate un iPad, agárrate una tablet, agárrate tu celular, o agarra la computadora y estudia de ahí, pone un audiolibro o algo, un podcast. Digo, no, o sea, la verdad es que es tan bonito y tan reconfortante. Ajá. Estarte paso a paso y elogiando y dándole. Ojalá no se pierda eso. Yo la verdad, aunque estoy a favor de la tecnología, no hay que perder esa parte de dar lectura, porque también eso te permite tener mayor razonamiento, te permite también agilizar la parte de la comprensión de las cosas.
Sí,
¿no?
Sí, yo creo que la agilidad mental te da...
Sí, no, la lectura siempre es la agilidad, hacerla por la parte de la agilidad mental, la verdad.
Indiscutiblemente, y por eso todas las investigaciones pues se publican, ya sea en artículos o en libros, ¿no?
A ver, platícanos, tus principales investigaciones o productos que la mayoría, nos quieras compartir.
Bueno, la mayoría de las investigaciones se han enfocado en desarrollo tecnológico. Hoy actualmente hice una investigación cercana a la parte de la evaluación del uso de las tecnologías y la parte de la inteligencia artificial. Me he enfocado mucho, como mis líneas de investigación se pasan en la parte de evaluación de programas educativos y desarrollo tecnológico y la de inclusión. Bueno, se me ha dado mucho el hacer investigación respecto al uso de la tecnología en la parte de la educación, en los programas educativos. En eso he generado un libro, o se hizo un libro, la parte sobre evaluación del uso de la tecnología. Y también se hizo una investigación sobre también lo modo que aprenden o la manera en que aprenden los estudiantes más rápido, ¿no?
No, pues eso está muy interesante, todo lo que nos está platicando el doctor.
De tus publicaciones más recientes que nos quieras compartir.
Ahorita la más reciente, voy a presumir. No venía preparado, pero miren, está una publicación sobre el uso y la evaluación de la inteligencia artificial en estudiantes de ingeniería. Esta fue una recopilación que hicimos por parte de nuestro cuerpo académico, pero también enfocada mucho a la parte del uso de la inteligencia artificial. Tú, en este libro y en esta investigación, me pude dar cuenta que la tecnología, aunque se esté basada en personas como el área de ingeniería, como estudiantes del área de ingeniería, tú dices que a lo mejor lo usan demasiado o lo usan menos, pero a veces lo usan no de manera adecuada. O sea, y la inteligencia artificial no solamente es un consulta en pregunta y responde, ¿no? También la inteligencia artificial te permite crear muchísimas cosas. Tú mismo como ingeniero, es lo que yo trato de decirles a los muchachos, o sea, tú puedes crear tu propia inteligencia artificial siempre y cuando la sepa desarrollar, pero hay que antes que entenderla. Algo que yo quería saber, porque tú te intuyes, no todos los tecnólogos saben utilizar la inteligencia artificial. Todos los tecnólogos saben que es un ChatGPT, un Gemini o algo por el estilo. Y dije, bueno, todo investigador tiene que tener bases y hechos y que decir, a ver, si es cierto o no es cierto, ¿verdad? Entonces me dediqué a hacer esa investigación y la verdad, pues salió este niño, que es el libro de evaluación del uso de la inteligencia artificial en los estudiantes, para que lo lean. Y hay otro libro que en su momento, pues fue un resultado de trabajo también de todo lo que es la parte de lo que hemos hecho por parte del el cuerpo académico, que más adelante se los va a dejar a conocer ahorita.
Sí, lo vamos a ver más adelante. Más adelante. Este, fíjate que me parece muy interesante, doctor Enrique, porque mira, está pues chiquito. O sea, que sí lo puedes en un ratito, en una tarde de semana, de sábado, de domingo.
Sí, la verdad.
Que se ponernos todos a leerlo, porque realmente muy interesante. Evaluación del uso de inteligencia artificial de los estudiantes universitarios de la ingeniería en telemática. No, pues tanto para ellos como estudiantes como para nosotros como docentes, pues se ve muy digerible.
Y a lo mejor, como dices, que a lo mejor uno puede suponer ahorita que dices que uno supondría cosas, ¿no? Que dices, ah, los tecnólogos van a dominar de todo, pero luego dicen, ah, tú que eres de tecnología, arréglame el celular. O tú que eres de tecnología, dime si meme.
Usted han de saber, porque cuando llega un ingeniero o alguien y les dices, vamos a empezar a trabajar con álgebra. Vamos a ver, algo para ustedes sí. tan sencillo, y son ingenieros, vienen de algo, A más B más C más D igual A, ¿no? Y de repente se corta. A ver. Sí. Hay que empezar, por eso,
desde lo básico
así hasta es. Lo más especializado. No, pues, ¿no?
Felicidades por esta publicación.
Al contrario.
Muy bien.
Está pues, ahora sí a sus órdenes.
Hay que compartirlo en redes.
Así es. Sí, y, pues, hemos llegado a nuestro primer corte. No se vayan y continuamos.
Gracias.
Mujeres STEM.
Llámanos al 322-226-2233.
Volvemos. Mujeres STEM.
Mujeres y niñas que transforman el presente
y el futuro de la ciencia.
Regresamos.
Pues continuamos aquí en Mujeres STEM inspirando el futuro y pues seguimos platicando, conversando aquí con el doctor, que es nuestro invitado el día de hoy, el doctor Aurelio Enrique López Barrón. ¿Y qué más le vamos a seguir preguntando, Fátima?
Hay que preguntarle, ¿cuáles son los resultados principales de este último trabajo, de este libro?
Bueno, conforme fuimos avanzando en la parte de la investigación, mucho nos enfocamos mucho en la parte de la percepción de los estudiantes sobre el uso de la inteligencia artificial. También el rol que desempeña el docente sobre uso de la inteligencia artificial en la educación y comprender ese impacto. Nuestra investigación fue más un enfoque más cuantitativo. Nuestra prueba turística fue de 76 estudiantes, de 122 de total, que es el 83% masculinos y el 17% fueron femeninos. O sea,
está bajo el de 17 mujeres.
Es que la verdad, en la parte de ingeniería, de verdad, muy pocas ingenieras hay en la parte del área de telemática. Pero esperemos que sigan aumentando. Hicimos un instrumento como una escala de Likert de 18 preguntas por persona. Y lo que pudimos captar, la verdad, es que de la mayoría de las respuestas que hicimos a todos los estudiantes fueron positivas en el uso de la inteligencia artificial. Fue algo muy bueno que a nosotros nos llegó a la parte de decir, bueno, realmente la inteligencia artificial sí está siendo de apoyo y de ayuda. ¿Qué es lo que ellos dijeron? Bueno, que les servía, que era muy útil en su formación como ingeniero, que sí es bueno utilizarla y la verdad lo usan mucho en cuestiones también de
así
todo.
Así es, lo hemos constatado.
Que en su momento les puedo decir que en esta investigación les puedo decir que, por favor, también lean muy bien lo que les mandan los alumnos, los resultados, y porque ellos conocen.
Oye, es que ahorita con lo que dices, Kike, son nuevas herramientas y yo creo que los estudiantes entran más rápido que los profesores docentes.
Traen esa habilidad más desarrollada. Sí. Nacen con esa habilidad casi.
El 70% de los estudiantes que encuestamos resuelven los problemas que ustedes les dejan con la inteligencia artificial. Sí. El 70%.
Oye, es por eso.
Y les preguntamos, ¿y eso qué pasa contigo? No, pues a mí me mejora la vida, me relaja, porque ya tengo un asistente que me ayude a resolver estos problemas, ¿no?
Pero ¿y cómo lo ve? O sea, ¿realmente sí queda un aprendizaje? O sea, al utilizar,
sí,
¿sí les
siempre,
queda?
Siempre. No, lo que pasa es que ellos en su momento, para poder desarrollar y hacerle una pregunta o hacer lo que es la parte de inteligencia artificial, tienen que por lo menos entender lo que están preguntando.
Que van a preguntar.
Por lo menos también en su momento, los resultados que ellos les arroja tienen que tener coherencia con lo que ustedes les están preguntando. Porque a veces la inteligencia...
Cuestionarlos si están correctos.
La inteligencia artificial te da tantas aperturas que en su momento te puede escribir un montón de cosas que a lo mejor... ni ellos mismos entienden y tratan de uno de captarlo. Entonces, hacen una preevaluación de lo que le está mostrando la inteligencia artificial para poder manejarlo y entregarlo, ¿no? ¿Cuáles son sus preocupaciones de ellos? Bueno, lo que no crea, aunque usted no lo crean, más del 50% están preocupados de sus datos personales. Son ingenieros en el área de telemática, pero están preocupados por esa parte. Ellos utilizan la inteligencia artificial para dar y resolver problemas, pero como también tienen que poner cuestiones como alguna información personal, ellos están muy preocupados en esa parte. Ellos niegan mucho compartir sus datos, no les gusta compartir sus datos, tratan
que sus datos es desde la cuenta que crean para poder utilizarlo.
Todo eso, entonces tratan de buscar, y eso es lo que yo les digo, o sea, una inteligencia artificial en la cual no tiene un costo, las gratuitas hay muchas, ¿no? Sí, yo lo sé, pero para ser buen alimentador necesitas tener por lo menos las características de darle algo. No es cuestión el dinero, también te pide tus datos en las cuestiones de tus, tus propias preguntas. Todo lo que preguntes, la inteligencia artificial lo va recopilando y así va creando un asistente hacia ti que sea más,
más personalizado.
Sí, ¿no? Es la verdad. Sí, te puedo decir que el 60% dijo que sí le mejora la enseñanza, délo por seguro. Wow. Para ellos es esencial tener la inteligencia artificial, que les ayuda muchísimo y hace una muy buena incorporación. Sí, y te voy a hacer algo. En esta investigación me pude dar cuenta de que ellos integran mucho la información que ustedes les dan o los profesores que les dan o la información que ellos recopilan de manera externa, lo meten en la inteligencia artificial y en su momento y ellos van captando también información que también hacen búsquedas no solamente alternativas de lo que lo está mostrando. A mí me preocuparía mucho que la mayoría dijera lo que me manda la inteligencia artificial es válido, es no. Afortunadamente tienen esa parte de ese cuestionamiento. Y esos son los desafíos que estamos teniendo. O sea, la verdad, hay cuestiones en su momento que puedes decirte, ¿esto te impacta a ti? Dice el estudiante, sí me impacta. Porque al final de cuentas la inteligencia artificial también está abordada para el ambiente laboral. Necesito aprender la inteligencia artificial.
Sí. De hecho, las empresas ya los están como herramienta.
Y algo también es que ellos creen que en su momento también puede estar usado con fines maliciosos también la inteligencia artificial.
Indiscutiblemente.
Se prevén en todo ese tipo de situaciones. Y necesitan en su momento, que eso me dio también mucho gusto, que sean críticos, porque necesitamos la regulación de la inteligencia artificial. Y una de las preguntas que digo, ¿ustedes creen que está regulada la inteligencia artificial? Y ellos dicen, no está regulada, se necesita aprender sobre la inteligencia artificial y desgraciadamente la inteligencia va avanzando muchísimo más que la regulación que tenemos hoy. Esa es una parte muy importante, ¿no? ¿A qué te puedo decir todo esto? Pues eso es lo que más que nada, a grandes rasgos, lo que yo hice en esta investigación me arrojó cuestiones muy buenas, pero también cuestiones de alertas. Entonces, ¿por qué? Porque el uso de la inteligencia artificial de los muchachos significa que tenemos que nosotros como docentes o como personas en el área también laboral aprender a saber qué es lo que ellos están discerniendo y lo que no. Ejemplo sencillo, a veces tú les das un ejemplo, ustedes son matemáticas, ustedes les dan un problema de álgebra, lo meten en la inteligencia artificial y te lo desarrolla y te lo ingresa paso a paso. Ahí lo que ellos tienen que ver es realmente si el uso de las variables que ustedes les manejaron mal los resultados tiene que ver con eso. Entonces, ahí donde ustedes también tienen que decirle, pues ya no voy a trabajar más con este muchacho.
Está excelente.
Ya lo sabe todo.
Hay unos profesores también muy inteligentes. Lo meto. Me hizo trampa.
Exacto. O sea, cuando tienen ahí la ya a un lado, pero ya si le quitas la computadora, el celular, te lo van a regresar.
Sí, es que eso embona mucho que nosotros necesitamos capacitarnos.
Sí.
¿No? Capacitación.
Y justo de eso te quiero preguntar. Entonces, ¿qué competencias o qué? ¿Qué debía de desarrollar el docente? Como para dejar que el alumno aproveche esas herramientas, pero que no sea como dependiente solamente de eso, ¿no?
No, necesitan, eso es importantísimo, necesitan capacitarse. El docente necesita tener una capacitación para poder desarrollar lo que son sus ahora sí, sus instrumentos, sus herramientas didácticas para poder desarrollarlas conforme a lo que el estudiante está solicitando. Y la inteligencia artificial es una. Y no solamente la inteligencia artificial, hay que hablar muy bien y que está a la par, la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Esas dos partes van de la mano. Por eso la parte de que ellos tienen esa parte de miedo, del decir, si meto mis datos a la inteligencia artificial, se va a quedar con ellos. Muchos desactivan, un ejemplo, las asistentes como Alexa desactivan, yo he visto que desactivan la parte de guardar las preguntas que les haces a Alexa o las desen un tiempo para que borren. ¿Por qué? Porque sienten que se están llevando información de ellos, ¿no? Y ahí entra la parte de ciberseguridad, y sí es cierto. Tanto las Alexas como eso te guardan conforme van avanzando y por eso te van, hasta la misma Alexa te está diciendo qué comprar, porque de repente ya tú le preguntas, sugiere. Alexa, ¿qué quiere? Alexa, me interesa unos tenis, ¿dónde los puedo comprar? Te da, y si has comprado y lo tienes, un ejemplo, Amazon con Alexa, lo tienes relacionado, ya está Alexa te dice y te da, tienes una oferta de este tipo que te gustó en tantos lados, ¿no? Ajá, o sea, sí. La inteligencia artificial es buena, te ayuda, es un asistente, pero sí se necesita tener una mayor comprensión de la misma, que es lo que yo les sugiero a los docentes, que tengan esa parte de capacitación que se debe dar, que afortunadamente ya lo estamos teniendo, ¿eh?
Sí, que bueno, como dices, bien dices, pues son herramientas, hay que utilizarlas de la mejor manera posible.
Exactamente.
Ay, es porque esas cuestiones de optimización de energía y pues no hay de otra, no. Vamos a tener que valernos de la inteligencia artificial.
La verdad, no,
pues,
sí.
Está muy interesante tu publicación, este libro, este doctor Enrique, ¿y dónde lo pueden consultar?
La verdad, lo podemos obtener de manera gratuita.
En editorial
Astra. Está en la página web, usted nomás pone editorial Astra, y le dan ahí en Google, y está este libro gratuito, no se necesita hacer ningún pago. Lo que nos tratamos de nosotros de hacer es más que nada que tengan una herramienta más para poder tener. Hay a veces dice uno, realmente los estudiantes están usando la inteligencia artificial, sí. Realmente los ingenieros o las ingenieras lo están usando de manera adecuada. Podría decirse que más o menos, porque realmente no lo están usando como debe. Esos son los ingenieros en telemática, los que se dedican a la tecnología. Hay que preguntar y hay que hacer una investigación a las demás áreas para saber.
Va a ser muy interesante.
Eso sí, hacerlo, porque... De todos modos, aquí está un instrumento que les puedo ayudar.
Oye, sí, entonces ya está ahí la segunda parte, ¿verdad?
La segunda parte.
Investigaciones futuras.
Sí, para cada carrera.
Para cada carrera y todo. Y conforme vas avanzando, conforme avanzan los años, te vas dando cuenta que las generaciones, algunas llegaron con esa deficiencia en inteligencia artificial, pero otras ya tienen un bagaje muy grande.
Sí, sí, sí.
Un ejemplo, los de séptimo, octavo, que ya van de salida, no es lo mismo que ahorita los de primero y segundo, que ya la usan para todo.
Sí, 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 como herramienta, como la calculadora, o sea, como tu libreta.
Exactamente.
O sea, ya.
Si antes yo, para mí, la Texas Instrument era un dios.
Cuando
porque graficaba y todo. Ahora, para ellos, la inteligencia artificial es el boom.
Así es, ay, mira, me hiciste recordar esos tiempos.
Y que como estudiante no lo podías comprarte un
Era así, o sea,
hace tu rifa, tu kermés.
Préstamela o cómo me puedo que me la rente.
Investiguen los que no saben qué es una Texas Instrument.
O pregúntenle a su papá o a sus tíos.
Así es, los dejamos con esa pregunta, vamos al segundo corte y regresamos.
Mujeres y niñas revolucionando la ciencia, tecnología,
ingeniería y matemáticas.
Mujeres STEM.
Volvemos.
Por más mujeres y niñas en la ciencia.
Mujeres STEM.
Continuamos.
Continuamos aquí en Mujeres Estén Inspirando el Futuro y ahora nos acompaña en la conducción pues nuestra querida compañera Consuelo Cortés. Bienvenida, Consuelo, ¿y qué te parece lo que estamos platicando hasta este momento?
Excelente, muy buenas noches tengan todos los que nos están escuchando y visualizando a través de las redes sociales. Un gusto saludarles. Y bueno, súper interesante, ¿no? Sí. Eso del tema de la investigación en áreas STEM. Y bueno, pues ya el doctor Aurelio nos platicó acerca de la investigación que realizó con los estudiantes de Ingeniería en Telemática sobre el uso de la inteligencia artificial
muy interesante.
Y su percepción, ¿no? Pero bueno, ahorita nos trae otra publicación que nos va a platicar, que bueno, fue una publicación reciente del 2025, ¿no es así?
Ah, mira, sí, la verdad, como les dije en la anterior, ya llegamos a la segunda etapa, el segundo libro. Bueno, este es un libro en el cual nosotros estuvimos trabajando como cuerpo académico, donde la doctora Consuelo también participó en la elaboración de este libro, porque es una investigación que se hace a nivel nacional e internacional. Ahora sí, nos juntamos varios investigadores a nivel Latinoamérica y a nivel nacional para poder desarrollar este libro. Este libro va enfocado a cómo los estudiantes utilizan sus habilidades, la verdad, y se llama Autorregulación de Estudiantes Universitarios de Habilidades Comunicativas. Es este. Este libro, la verdad, me ha llevado muchísimo, ahora sí, mucho que pensar, porque tú crees que en su momento, ¿cómo es que ellos aprenden? O ¿cómo los estudiantes aprenden? Y aquí es algo que en su momento aquí puede dar una respuesta, ¿no? La verdad, se lo recomiendo mucho, es una editorial de McGraw-Hill. Para que ustedes
editorial estén reconocida, no, sí,
desafortunadamente se puede encontrar más adelante. Más adelante les voy a decir dónde más o menos bajar este libro o en su momento adquirirlo, pero la verdad es un muy buen libro. Me siento muy orgulloso de él porque es un trabajo que se ha hecho de manera en conjunto, y siempre cuando varias mentes y varias varias especialidades se conjuntan se sale muy buenos resultados.
Sí, la así verdad. Es. Así es, indiscutiblemente. Pues a ver si nos puedes prestar tu libro para.
Claro que sí. No, 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 aguas con mi niño porque no se no vaya a llorar.
Con mucho cuidado. Autorregulación en estudiantes universitarios, habilidades comunicativas, resultados de una investigación en Latinoamérica.
¿Y pues, qué verdad, países participaron?
Por lo regular participan México, Colombia y Ecuador.
Ah, mira.
México, Colombia, Ecuador. Y nosotros, la verdad, en esta investigación que hicimos entre todos, se hizo encuestas de más de 15,579, más o menos, si no es que da a conocer, encuestas se realizaron. Se trabajaron 31 instituciones de esos países, en conjunto con México, Colombia y Ecuador. Hubo 40 grupos de investigación trabajando en esto. En total fuimos 155 miembros.
Wow.
Entonces, realmente es un trabajo que se dio de manera muy, muy colectiva, trabajo en equipo. Y les digo, lo que más reconforta es que todos vamos por un buen fin, el conocer y el dar a conocer lo que a veces muchos creen que realmente los estudiantes, las habilidades tienen, y realmente pues tú infieres, como lo mismo la inteligencia artificial, infieres que sí lo saben, pero a veces,
pero sorpresa.
Es lo que les digo, como tú decías, de álgebra, yo creo que ya estás en quinto semestre, ya sabes álgebra.
Lo dominas.
Lo dominas al 100%.
Pero sorpresa, no es así. Sorpresa.
Así es.
Que es donde uno empieza a recapilar. Vamos a hacer un examen para ver cómo van, para ver dónde llego, por dónde voy. Igualmente son nuestros libros. Los libros es para darle un seguimiento. ¿Dónde estamos? ¿Hasta dónde queremos llegar y cómo podemos mejorar todo eso? Entonces, que es la parte donde siempre las investigaciones ayudan a hacer la mejora, ¿no? Continua.
No, pues sí, indiscutiblemente.
Sí, pues es un libro bastante interesante. Digo, tuve la fortuna de poder participar en colaboración para el trabajo de esta investigación. Y bueno, también aparte del doctor Aurelio y su servidora, también estuvo participando el doctor Oscar Solís y la doctora Claudia Figueroa, a quien les mandamos un cordial saludo, ¿no? Y bueno, pues les vamos a platicar un poquito más acerca de este libro para que lo conozcan y puedan interesarse en poder darle lectura. Y bueno, como ya lo mencionó el doctor Aurelio, es un libro que habla de la autorregulación de estudiantes universitarios. ¿Qué quiere decir la autorregularización? Es el manejo de esos conocimientos, de esas motivaciones para poder aprender, ¿no? Y esto estuvo relacionado con las habilidades blandas, ¿no? Que ahorita en el anterior bloque mencionábamos, ¿no? Por una parte, el uso de herramientas técnicas, pues sí son importantes, pero ¿dónde quedan todas estas habilidades de comunicación, ¿no? Por ejemplo, la comunicación oral, la comunicación escrita, el pensamiento crítico, ¿no? Que de alguna manera necesitamos seguir fortaleciendo. Reforzado. Entonces, precisamente este libro tiene como objetivo conocer esa autorregularización y pues en ella pues se abordaron algunos conceptos, ¿no? Base como es la metacognición, la motivación, el pensamiento crítico, con la finalidad de conocer cómo los estudiantes de alguna manera enfrentan actividades en su desarrollo diario de sus clases, cómo son sus participaciones activas, sus presentaciones efectivas, cómo dan solución a problemas en equipo, una comunicación clara y concisa, ¿no? Entonces, prácticamente fue un estudio que se aplicó a estudiantes de ingenierías en el área de tecnologías, ¿no? Del Centro Universitario de la Costa. Participaron la carrera de Ingeniería en Telemática, la carrera de Ingeniería en Videojuegos, Computación y Comunicación Multimedia, ¿no? Entonces, como resultados, este estudio fue un estudio totalmente cuantitativo, ¿no? En lo cual pues los resultados son pues meramente numéricos. Y bueno, como resultados obtuvimos que se pudo aplicar a 393 estudiantes a las carreras de ingenierías. La edad promedio oscila de 21 años a 22 años. pues la mayoría son solteros, ¿no? El 94% de nuestros estudiantes de ingenierías, ¿no? De alguna manera no tienen compromiso, ¿verdad? No tienen dependencia, no tienen, de alguna manera familia, ¿no? Hijos, ¿no? Y pues el promedio académico de ellos es alrededor de 8.9, ¿no? Entonces sabemos que una ingeniería es difícil, ¿no? Entonces, pues muchas veces el 8 sabe a 100, ¿no? Entonces,
exacto, sí, por eso un 8.9
exacto, es excelente,
bueno,
¿no? En una ingeniería.
Siempre,
¿no?
siempre.
Sí. Y bueno, pues obviamente nuestros estudiantes provienen de instituciones públicas, ¿no? La mayoría. Y también como resultados muy interesantes pudimos obtener que solamente dedican una hora de lectura académica y 6 la dedican a redes sociales y a consultar internet, ¿no? Entonces, esto viene mucho en relación a lo que comentábamos, ¿no? Que es importante, ¿no? Seguir dando lectura, porque ya nuestros estudiantes ya tienen otros hábitos, ¿no? Entonces, es sumamente importante,
que,
¿verdad? Que sigamos fortaleciendo esas habilidades blandas, ¿no? Entonces, pues nuestras variables que estuvieron presentes fue las habilidades oratorias, la escritura, la lectura y las habilidades sociales, y en la cual se tuvo como conclusión que el hablar en público, la lectura, la escritura y el relacionarse con otros, pues sí tienen una relación muy importante con el aprendizaje, pero de todas ellas, la que tienen más débil es la escritura. Entonces, eso nos lleva, ¿verdad?
Exacto,
porque ahora con la inteligencia artificial nos damos cuenta que todo lo ingresan y obtienen todos los resultados de sus actividades, de sus proyectos, pero ¿dónde queda, no, su participación de escritura? Entonces, sí es algo que nosotros como docentes debemos de trabajar y debemos de ver las estrategias de aprendizaje para seguir fortaleciéndolas, ¿no? Y aprovechar, la inteligencia artificial, ¿no?
como herramienta,
De apoyo, pero no dejar a un lado esta habilidad de escritura que es sumamente, pues, importante, ¿no? Entonces, pues, esto nos lleva a tener un conocimiento más objetivo, ¿no? Asertivo, cuantitativo, de la realidad que tienen nuestros estudiantes, en este caso de las carreras de ingeniería del Centro Universitario de la Costa, y lo cual, pues, es muy importante, ¿no? Entonces, este es un estudio que se aplicó, como ya lo dijo el doctor Aurelio, pues a nivel Latinoamérica, participaron todas estas instituciones, ¿no? Y bueno, cada una obtuvo un resultado con respecto a este estudio.
No, pues realmente muy interesante. Y este libro, lo que hicieron con sus investigaciones, para nosotros como docentes sí es importante porque, bueno, en diciembre tomamos un curso, nos cayeron muchas, bueno, a mí en lo personal también, muchas piedritas, muchos 20.
Muy bueno, muy asertivo ese curso.
Exactamente, indiscutiblemente. Entonces, que a veces nos enfocamos en nuestras clases en el profesor y no en el estudiante. Entonces, al final se refleja en que no están pasando, están reprobando, en que no estamos transmitiendo el conocimiento. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que debemos de adecuarnos, ¿no? Adecuarnos ya pues a las nuevas tecnologías y a la nueva forma de aprender
de enseñar,
chicos,
¿verdad? Porque de alguna manera, ¿cómo ahora vamos a enseñarle a los estudiantes cuando ya tenemos una herramienta que pues de alguna manera nos hace todo, pero necesitamos seguir comprobando, ¿no? El aprendizaje, si se logró o no se logró.
Indiscutiblemente, ¿no?
Sí, la verdad es algo tan importante y quisiera hacer un comentario al respecto, si es que nos alcanza el tiempo.
Adelante.
No solamente la parte de que nosotros tenemos y hemos dado cuenta de la lectoescritura que tienen los alumnos y el pensamiento crítico que está fallando. Hace poco se hizo ya una adecuación al Ceneval, donde el Ceneval, que es el examen que se hace a nivel nacional para saber y ver si nuestros alumnos tienen la calidad o si están aprendiendo realmente con respecto a lo que están estudiando, que es su forma, su perfil. Y ahora sí hicieron un Ceneval exclusivamente para lectoescritura. O sea, y el pensamiento crítico, porque están preocupados también la parte de cómo los estudiantes realmente si tienen esa capacidad de leer, comprender, escribir y hacer una crítica. Ahora sí, es una crítica que les permita dar una solución a un problema, porque les dan estudios de caso. Entonces, sí es algo que no solamente yo lo vi reflejado en este libro que acaba de mencionar la doctora Consuelo, sino que también la misma nación, que es el gobierno y toda la parte de la institución de la Secretaría de Educación Pública, está tomando en cuenta también esa parte, ¿no? Entonces, pues hay que escuchen muy bien, compañeros, amigos, sí, estudiantes y los que están ahorita por radio, sí, leer, escribir, uh-huh, comprender, hacer pensamiento crítico y dar una muy buena lectura a un buen libro les ayuda muchísimo. Entonces, ánimo, hay que darle a... Hay que no dejar de leer, por favor.
Y de escribir también.
De escribir. De escribir.
Seguir fortaleciendo, así como las tablas, ¿no? Que aprendimos.
Hay que seguir escribiendo, haciendo notas. Sí, indiscutiblemente. No, pues ese mensaje que nos acabas de dejar, doctor Enrique, indiscutiblemente, pues es pertinente, ¿no? Es pertinente porque también precisamente en este curso nos dijeron, ¿no?, que de las 2-3 habilidades que se esperan perder o que se están perdiendo para el 2030, pues una es la lectura. Así y la es. Escritura.
Sí.
Ay, no, en todas las estadísticas está saliendo esos resultados. Hay que reflexionar sobre eso, chicas, chicos, todos los que nos escuchan. Vamos a ir a nuestro siguiente corte y regresamos.
No. Mujeres STEM.
Llámanos al 322-22-622-33.
Volvemos.
Mujeres STEM.
Mujeres y niñas que transforman el presente
y el futuro de la ciencia.
Regresamos.
Pues continuamos aquí en Mujeres Están Inspirando el Futuro y en este bloque pues vamos a hablar de esas mujeres extraordinarias que han hecho historia en el área STEM. Y pues aquí les vamos a presentar el día de hoy, Consuelo.
Sí, pues bueno, vamos a escuchar y a visualizar una cápsula de una astrónoma estadounidense, Dorothy McFarland. Vamos a verla.
Un 13 de enero de 1918 nació una mujer que cambió el curso de la historia espacial, Dorothy Vaughan. Matemática y astrónoma, fue de las primeras mujeres afroamericanas en la NACA, lo que hoy conocemos como la NASA. Como una computadora humana, sus cálculos de trayectoria fueron vitales para que John Glenn orbitara la Tierra con éxito. Dorothy no solo calculó rutas al espacio, derribó barreras de género y raza en una época donde el acceso era limitado. Hoy, su legado nos recuerda que el talento no tiene género. Si ella alcanzó las estrellas, tú también puedes liderar el futuro STEM.
Así es, si ella lo pudo hacer, todas y todos podemos.
¿Verdad? ¿No? Sí, una mujer extraordinaria, una mujer que vale la pena, uh-huh, ¿no? Recordar, sí, ¿no? Y reconocer, sí, ese talento, es, ¿no?
Sí,
y que precisamente hay una película, sí, relacionada con ella, ¿no? Que se llama, sí, Talentos Ocultos, uh-huh, ya aquí en el Centro Universitario de la Costa. Creo que hace 2 años.
Sí, la transmitieron, ¿verdad?
La transmitimos, uh-huh, entonces súper recomendada, ¿no? Sí. Donde también, uh-huh, pues se ve el poder y la inteligencia, ¿no? De, uh-huh, las mujeres,
así,
¿no?
Es.
En estas áreas de...
Y en todos los tiempos,
de lógicas,
¿eh?
Matemáticas.
Porque eso fue como en 1960.
Exacto, exacto. Entonces vale la pena, claro, ¿no? Que puedan, sí, pues verla, ¿no? Y que, sí, puedan sacar sus reflexiones, ¿no? Uh-huh. Para reconocer ese papel tan importante que han tenido,
así,
mujeres
es,
como ella.
A lo largo de la historia, ¿no?
Dorothy, así es.
Que esta es una historia conocida, realmente, relativamente conocida, uh-huh, pero hay tantas que no.
Así,
¿no?,
es.
Realmente. Y doctor Enrique, ¿tú sí habías escuchado sobre ella, sobre las,
sí,
computadoras humanas?
Sí, la verdad que sí, eso siempre es muy motivador, el saber que en su momento, no, que es que lo que les digo, la tecnología nunca va a dejar de depender del ser humano. El ser humano, uh-huh, es el que hace... desarrolla y maneja la lógica, uh-huh, más puede ser que, sí, puedan emular o en su momento, uh-huh, saber que las computadoras puedan ser casi idénticas al pensamiento humano, pero nunca jamás, uh-huh, van a dar, ellos son muy fríos en su razonamiento. Nosotros tenemos por lo menos ese, aunque digan, uh-huh, ese pequeño defecto que tenemos es la gran diferencia, uh-huh, entre una computadora y un ser humano.
Así,
¿sí?,
es.
Los defectos que tenemos ya sabemos, ¿no? Ahora sí, la parte de los sentimientos, la parte de tener esa lógica, la parte de en ese momento ver y captar que puede haber un cambio si haces ese tipo de manejamiento, ¿no? La verdad, muy buena película. Yo siempre he dicho que el ser humano siempre tiende a crecer más y que solamente las tecnologías como otro tipo de instrumento, uh-huh, nos sirven para mejorar.
Así
y nunca
es.
Jamás nos van a superar en ese aspecto. Entonces, uh-huh, y me da muchísimo gusto la parte de que las mujeres... estén creciendo en este aspecto, en la cuestión de que se animen más, uh-huh. que se metan a las ingenierías, que se metan a la parte de químicas, matemáticas. La verdad, son excelentes, les digo. Creo que en el ambiente laboral ahorita están pidiendo más mujeres en el área de este tipo de STEM, porque tienen todas las habilidades que ustedes mismas hasta desconocen. Por el miedo de decir que no puedo, no tengan miedo. Al contrario, ustedes pueden, la verdad que sí.
Así es, así que hay que animarnos, chicas, chicos, niños, niñas, sobre todo, pues queremos impulsar más que más niñas, adolescentes, se inspiren y se animen y estudien una ingeniería, claro que se puede. Y también que también más niños, ¿no? También. Pero hay que aumentar el número de mujeres. Y esta cápsula que acabamos de ver de ella, pues realmente se les llamó las computadoras humanas, porque pues realmente en esa época pues no había computadoras electrónicas.
Las computadoras eran ellas.
Ellas, literal, eran las computadoras.
Que
hacían
los cálculos.
O sea, los cálculos complejísimos, solamente con lápiz, precisamente.
Pizarrón, llenaban todos, ¿verdad?
Todos, o sea,
algoritmos.
Todos esos cálculos complejísimos, de trayectorias orbitales, y todos esos cálculos era precisamente para que se pudieran hacer los envíos, los vuelos, los orbitales alrededor del planeta. O sea, sin ellas no se hubiera llegado a la Luna o se hubiera orbitado el planeta. Realmente son parte de la historia, ¿no? Y que por mucho tiempo fue desconocida esa historia. No se conoció hasta que casi se hizo el libro, luego la película, para visibilizarlas. O sea,
el papel tan importante que jugaron.
Que tuvieron en la historia del espacio, o sea.
De la NASA, ¿no? Formaron parte de la NASA, ¿no? Que anteriormente se conocía como NACA. ¿Verdad?
Sí. Ajá. Pero que le cambiaron a NASA.
Se veía medio raro.
Sí. Y ahora ya NASA.
Así es.
Bueno, pues queremos agradecer profundamente al doctor Aurelio Enrique López Barrón por habernos acompañado esta noche. Y antes de despedirnos, doctor, si quisieras compartir algún mensaje pues con toda nuestra audiencia, adelante.
Bueno, el mayor mensaje que les puedo dar yo a ustedes como en la parte de crecimiento, como el uso de las tecnologías o el manejamiento también del STEM, es que no sientan miedo a aprender, a comprender, a integrarse y a mejorar, que es la parte que nosotros en su momento como ingenieros o ingenieras necesitamos. Y ahorita en México se necesitan ingenieros e ingenieras. Uh-huh. Es la verdad. La inteligencia artificial, las computadoras, las redes, la ciberseguridad, todo lo que tenga que ver con tecnología o todo lo que debe ver con automatización, si nosotros no se van a dar. Uh-huh. Entonces necesitamos de ustedes. Por favor, los que les guste la investigación, ingenieros, ingenieras que ya están en cuestiones de trabajo y les gusta la investigación, intégrense a la investigación. La investigación, si tú le llegas a dar un seguimiento, te vas a enamorar de ella, uh-huh. porque vas a ver. Nosotros como ingenieros siempre buscamos resultados, uh-huh. y resultados tangibles, y a veces nos aburre el decir tanta letra, tantos estadísticos, hasta dónde voy a llegar, y vuelvo otra vez a lo mismo, pero realmente sí los hay.
Sí.
Y el pensamiento uh-huh. que tenemos nosotros ahorita es generar mayor conocimiento, que estas investigaciones que estamos realizando no solamente lleven a un solo libro, sino que crezcan más y que vaya creciendo y evolucione esta investigación. Si yo hice la inteligencia artificial en una sola carrera, se puede hacer en donde sea. Si nosotros hicimos de la percepción a nivel Latinoamérica, se puede hacer a nivel mundial. Pero necesitamos gente como ustedes, ingenieros, graduados, estudiantes, alumnos, alumnas, aprendan, conozcan, crezcan y no le tengan miedo al STEM.
Así es, bien dicho, doctor. Muy bien, pues te agradecemos enormemente que te hayas tomado el tiempo. Gracias por estar aquí con nosotros en Mujeres STEM y sobre todo compartir tu conocimiento, tus experiencias y ojalá nos hayas transmitido a toda la audiencia pues esa energía, esa pasión que tienes por la investigación y por la ingeniería y por las áreas STEM.
Sí,
te lo agradecemos enormemente.
Gracias.
Y pues así hemos llegado al final de este episodio de Mujeres STEM Inspirando el Futuro, donde platicamos sobre un tema relevante, la investigación en el área STEM. También conocimos un poquito sobre las llamadas computadoras humanas también. Y agradecemos enormemente pues a nuestro invitado y a ustedes, querida audiencia, que cada martes nos escucha o nos ve en las redes sociales. pues muchísimas gracias. También les recordamos que si nos quieren llamar, dejar un mensaje, nos pueden llamar al 322-226-2233, nos pueden escribir a nuestro correo estenmujerescucosta@gmail.com, redes sociales Mujeres Estén Ingenierías, también nos pueden seguir por las redes sociales de la radio, Facebook, de Radio Universidad 104.3 de FM. Le agradecemos enormemente a nuestra compañera Esmeralda Equiwa, Social Manager y Editora de Imagen y Video. También le agradecemos muchísimo a Jorge Cue, quien está siempre los martes aquí en los controles técnicos. Esto ha sido una producción de José Chepe Gómez, todos bajo la dirección de la licenciada Susana Carreño. Esto fue Mujeres STEM,
inspirando el futuro.
Hasta la próxima.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó. En la actualidad, las mujeres y las niñas
representamos la mitad de la población mundial
y, en consecuencia, la mitad de su potencial.
De ahí la necesidad de generar las condiciones
de igualdad de género en todos los ámbitos.
Mujeres STEM,
inspirando el futuro.
Hasta la próxima.